Vamos al segundo mensaje en esta serie sobre la vida de Elías. Y Elías para mí es uno de los tipos más emocionantes porque por un lado me reta mucho en mi vida y por otro lado él tuvo unas fallas y Dios todavía lo usó. ¿Cuántos damos gracias a Dios que nos usa aún con todos nuestros errores? Porque si no fuera así estuviéramos la mayoría fritos, ¿verdad? Gracias a Dios. Bueno, la semana pasada, si no estuvo la semana pasada, te animo a que consigas el CD o lo escuches en el internet en un momento de reflexión.com, ahí lo puedes escuchar gratis también. Pero si no, escúchelo porque todo esto lleva una secuencia. La semana pasada vimos que Elías tenía una palabra del Señor, al igual que nosotros. Y necesitamos combinar esa palabra con fe, como lo hizo él. Él recibió una palabra del Señor, pero fue una palabra que fue muy peligrosa darla, porque le podría costar su vida si la daba. Pero sin embargo, tuvo valor y cumplió esa palabra. También vimos que tenemos que cumplir el paso número uno antes que Dios nos dé el paso número dos. Muchos no han recibido el paso número dos en su vida y dicen, ¿por qué Dios no me habla? Es porque no hemos cumplido el primer paso que nos dio. Después vimos que Dios envía la provisión al lugar donde Él te manda, no donde estás. Si Dios nos dice que vayamos a X lugar o hagamos X cosa y nos va a dar provisión, nosotros queremos recibir la provisión y después vamos. ¿No es cierto? Pero Dios no lo hizo así. Él lo envió y le dijo, cuando tú llegues a donde te mando, ahí es donde estará tu provisión. Y muchos no reciben su provisión, no porque Dios no se los ha dado. Dios se los ha dado, pero no reciben la provisión porque ellos no están donde está la provisión. Entonces, eso es un paso muy, muy importante que tiene mucha relevancia a nosotros. Dios lo envió al arroyo de Querit y después de un tiempo el arroyo se secó, entonces Dios le tuvo que dar más instrucciones. Entonces vamos a comenzar ahí. Este mensaje de hoy se me hizo muy largo, entonces les digo de antemano, vamos a cortarlo en dos. Esa hoja, guárdenla porque es para la otra semana también, ¿de acuerdo? Y así no se nos hace muy largo. Cuando le digo a Leslie que voy a predicar corto, nunca me cree, pero vamos a hacer todo el esfuerzo hoy. No quería correr, porque sí corrí un poco la semana pasada y quiero tener que hacer eso hoy. Vamos más lento y vamos absorbiendo. Ok, si tienes tu Biblia, seguimos en Primera Corintios, Reyes. No sé dónde salió Corintios, pero Primera Reyes, capítulo 17. Tal vez hay algo en Corintios que debamos leer, ¿verdad? Primera Reyes, capítulo 17. Y estamos ahí con Elías, el arroyo se ha secado, y él está pensando qué debo de hacer, pero él se esperó hasta que Dios le dio instrucciones. Vamos a comenzar con el versículo 9. Dios le está diciendo a Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora, ¿dónde? Allí. Vemos su próximo allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces, el principio número 6 que vamos a ver en la vida de Elías es que nuestro lugar llamado allí no es un lugar estático o inalterable. No es algo donde Dios te da una palabra de por toda tu vida y ahí te quedaste. Por eso tenemos que tener un oído siempre listo para escuchar. La vida cristiana es una relación que con Dios que está constantemente desarrollándose y creciendo. Dios no nos lleva de 0 a 1,000 kilómetros por hora inmediatamente. Eso no sería aceleración, ¿verdad? Sería un choque, una colisión. Entonces, Él nos tiene que llevar paulatinamente en nuestro crecimiento. Él nos da una palabra, la obedecemos. Nos da otra palabra, la obedecemos. otra palabra, la obedecemos y así vamos. Es un error buscar a Dios, no más cuando estamos en un aprieto. Él te ayuda, te sientes mejor, te alivias un poquito y después dejas de buscarlo porque ya no sientes la presión. ¿Cuántos hemos hecho eso? Y nos dice la gente cuando estamos en un aprieto, no más órele a Diosito. Me cae tan mal cuando oigo eso. Cuando hablan de Dios Todopoderoso como Diosito, en primer lugar. Porque no es nuestra mascota. Es el Dios Todopoderoso, amén. ¿Qué? Nunca hablen de su Dios Todopoderoso como Diosito. Y después hablan de Él como que si estuviera ahí como tu llanta de repuesto, pues tienes un problema, cámbiale tu llanta de repuesto ahí nomás y después sigues adelante en tu camino. Pero vemos en la vida cristiana, ahí en sus hojas, nuestra relación con Dios no es estática, es un estilo de vida. Nuestra relación con Dios es un estilo de vida, una vida entera. Note lo que Dios dijo, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Elías se pudiera haber ofendido. Dios, yo no entiendo esto. Primero cuervos y ahora una viuda. ¿Qué pasó con mis inversiones? Dios encuentra las maneras de sustentarnos que nunca lo pensaríamos nosotros. Que en la mente humana, lógica, es tan ilógica, son maneras absurdas de hacerlo. Pero Dios lo hace porque Él nunca quiere que nosotros comencemos a depender de nosotros mismos. Apenas nosotros pensamos que ya la puedo arreglar las cosas yo, puedo arreglar todo yo, entonces caemos de frente. Dios cambió el ahí de Elías del arroyo, entonces a la casa de esta viuda de Sarepta. Ahora, lo interesante es que Dios le dijo a Elías que él ya había hablado con esa viuda. Ya le había dicho a esa viuda que lo iba a sustentar. No sabemos cómo Dios le dijo, no nos dice cómo. Tal vez ella no sabía exactamente que era Elías, o tal vez ni si sabía si era hombre o si era mujer, pero de alguna manera Dios le había comunicado a esta viuda que Él le iba a suplir sus necesidades de otra persona, pero al mismo tiempo esa persona le iba a ayudar a suplir las necesidades de ella. De alguna manera Dios se lo comunicó. Entonces, en medio de esta sequía, cuando la gente está sufriendo enormemente, porque esta sequía era por toda la tierra, esta mujer, que no es ni israelita, aparentemente tenía suficiente relación con Dios para saber que Dios le iba a suplir. Qué lindo, ¿no? Tener ese tipo de relación. Dios no envía a Elías, entonces, a cualquier mujer o a cualquier viuda. La envía a la viuda o la específica que Dios había escogido. ¿Cómo lo sabemos? Jesús nos dice en Lucas, vamos a regresar a Primera Reyes, entonces si quieren ir a Lucas, pueden, mantengan el dedo en Reyes o lo pueden ver en la pantalla. Lucas 4:25, Jesús está hablando y dice, en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. ¿Cuánto tiempo? 3 años y 6 meses. ¿Habían viudas en Israel? Pero no escogió ninguna de Israel. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Jesús notó que había alguna razón específica por la que había escogido a esta viuda, aunque realmente no nos dice qué es. Pero vamos a ver unas posibilidades aquí adelante. Versículo 10 de Reyes. Regresemos a Reyes 17, 10. Entonces él, Elías, se levantó y se fue a Sarepta. ¿Por qué él está, de cierta manera, escondiéndose? ¿Recordamos? Porque el rey lo quería matar, ¿verdad? Okay. El rey anda tras él porque él había declarado esta sequía. Okay, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Ahora, aquí vemos otro principio, que es que frecuentemente, para que se cumpla el milagro, dos personas necesitan estar ahí al mismo tiempo. ¿Dónde necesitan estar? Allí, allí. ¿Okay? Cuando Dios nos dice que lleguemos allí, es para suplirnos a nosotros, pero muchas veces lo que Dios hace es nos usa a nosotros también para suplirles a otros. Entonces, los dos tenemos que estar ahí. Los dos tenían que estar en su ahí. Vamos a hablar más de eso luego. Okay, vamos ahora entonces al principio número 7. ¿Qué es el número 6? Que nuestro ahí no es un lugar estático. Okay, eso va cambiando mediante vamos creciendo con el Señor y desarrollando su plan. Número 7, este es muy importante. A veces nuestro allí parece algo demasiado común. Podemos tener la idea de cuando estamos hablando de este ahí, es algo bien grande en nuestra vida, que Dios me está llamando al África a hacer quién sabe qué. Eso es un gran, gran super evento en nuestra vida. Pero a veces nuestro allí es algo muy común. ¿Qué es lo que estaba haciendo esta viuda cuando estaba en su allí? Estaba recogiendo leña. Y al recoger leña, esta viuda estaba exactamente donde Dios quería que ella estuviera. Aunque parece algo cotidiano, insignificante. Pero no es siempre nuestro ahí ser presidente de la República o un gran doctor. Nuestro ahí, ¿qué puede ser nuestro allí? Tú allí puede ser tan simple como levantarte en la mañana e ir al trabajo. Se puede ser tú ahí. Tal vez tengas tantas cosas contra ti y estás deprimido, y tú ahí es levantarte, ir a buscar empleo. O levantarte a preparar la comida de los niños, de tu familia. Eso puede ser tú allí. Recuerda que cuando respondes en obediencia a tu allí es donde está tu provisión. Y muchos no reciben su provisión, no reciben victoria sobre depresión, dolor físico, y es porque simplemente no están en su ahí. Ahora, esta viuda, cuando recibió este mensaje el Señor, pudiera haber tenido otros dos tipos de reacciones que son muy comunes entre nosotros. Primero, ella hubiera podido pensar: yo no entiendo esto, porque la verdad esta sequía está muy fuerte, ni vale la pena. Ya estoy con tan poca comida que lo único que me falta es morir. Mejor me muero hoy, ¿para qué prolongar la agonía? ¿Cuántos han reaccionado así? Ya no vale la pena ni seguir. Ya me voy a morir, pues mejor, entre más pronto deje de sufrir, mejor. Y ella hubiera perdido su provisión. Otra manera que hubiera podido responder es meterse a su closet y a bombardear el cielo con sus oraciones. ¿Cierto? A veces hacemos eso. Nos metemos ahí a orar y a ayunar y decir: voy a hacerle guerra al diablo. Y nos ponemos a hacer un montón de cosas espirituales cuando Dios quería que ella estuviera recogiendo leña. Y por estarle dándole duro al diablo, no recibimos nuestra provisión. ¿Cuántos hemos sido culpables? ¿Okay? A veces la mejor obediencia es simplemente hacer la palabra que nos dio. Y el diablo, Dios se encarga de él. Entonces, en la hoja, hay un tiempo para orar y después hay un tiempo para responder a la instrucción que Dios ya nos dio. A veces nos escondemos detrás de la oración para no actuar. ¿Estoy diciendo que la oración no es importante? Claro que no. Ustedes saben que yo le doy mucha importancia. Pero hay tiempo de orar y hay tiempo de actuar. A veces estamos orando y orando y orando por el vecino que Dios llegue a esa familia y ni siquiera le hemos dicho nada a nosotros mismos. Y la gente llega al Señor con la predicación de la palabra. Eso lo dice Romanos 10, si lo quiere leer. En lugar de estar en casa clamándole y rogándole a Dios, esta viuda simplemente lo estaba obedeciendo con recoger leña. Parecía algo insignificante, pero su acción de obediencia la puso en un lugar sobrenatural llamado allí. Y recibió. A Dios le gusta hacer las cosas sutilmente. No sé por qué, pero es su manera de hacer las cosas. De manera que necesitamos fe para percibirlas y para recibirlas. Esta mujer se puso en este lugar sobrenatural simplemente con recoger leña. Tu empleo podrá parecer algo insignificante, pero posiblemente es ahí precisamente donde Dios te tiene plantado para hacer la diferencia en una persona o la vida de otras personas. El pastor no puede estar en todos lugares donde están ustedes. Y Dios, donde sea que tú estés, te tiene ahí con un propósito, aparte de recibir un cheque. ¿Por qué no preguntarle, Dios, qué es tu propósito en tenerme aquí? ¿A quién tú quieres que yo le hable en este día o en esta semana? Porque por algo me tienes aquí más que simplemente recibir un cheque. Tal vez hay madres que están en su ahí mientras le están cambiando los pañales a su bebé, porque ese bebé tal vez va a ser el próximo Billy Graham. ¿Quién sabe? No se sabe, ¿verdad? María, la mamá de Jesús, estaba en su ahí cambiando pañales de Jesús. Entonces, no lo miremos siempre como algo espectacular. El punto es de ser obediente. Muchos pierden su ahí porque están buscando algo espectacular, mientras Dios está obrando sutilmente en lo que parece algo o lo que parezca algo insignificante de la vida. Leamos otra vez Primera Reyes 17:10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Aquí vemos el principio número 8. Cuando somos fieles para llegar a nuestro allí, Dios pone personas específicas en nuestro camino para proveer lo que nos falta. Dios pone personas específicas para proveer lo que nos falta. Yo puedo dar testimonio de esto cuando tomamos el año pasado de yo renunciar mi empleo y totalmente confiar en el Señor que nos iba a suplir para los viajes a Latinoamérica, Nicaragua. No teníamos ninguna promesa de iglesia, de nadie, que una gran cantidad. Y es sorprendente que personas que nosotros pensábamos o iglesias que pensábamos que nos iban a dar apoyo para esto, no lo hicieron. Y otras personas que en ese tiempo ni los conocíamos y nos han dado un apoyo, algunos fenomenal. Eso tiene que ser Dios, porque yo no soy suficiente inteligente para eso. Yo recuerdo un hombre que tiene un ministerio muy, muy súper exitoso. Y estaba con su mamá, que ella en ese tiempo creo que tenía como 90 años, ya se estaba muriendo, y estaban hablando de cómo Dios lo había usado en el ministerio. Y él le dice a su mamá, mamá, todo esto es Dios, no es porque yo sea tan súper, es todo Dios. Y ella dijo, sí, yo lo sé, mijito, tú no eres tan inteligente para hacer todo esto tú solo. Aunque uno sabe que es cierto, no es lo que quiere escuchar de la mamá, ¿verdad? Pero es así con nosotros. Personas nos han sorprendido y nos ha puesto personas en el camino que nunca nos hubiéramos imaginado. Y él es tan fiel de esta manera. Cuando llegó Elías, llegó a una mujer viuda. Como habíamos dicho, no era cualquier viuda, era una específica designada por Dios y estaba recogiendo leña. No dice tampoco cómo Elías iba a saber cuál era. Posiblemente era una prueba que él le dio a ella cuando le pidió que le trajera un poco de agua. Versículo 11. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Posiblemente a ella le parece que desde el punto de vista natural, que este es su último día. Esta mujer, vamos a ver que está deprimida. Ella piensa que este puede ser su peor día de su vida. De alguna manera, Dios le había comunicado que no solamente no iba a morir, pero sino que ella iba a ayudar a otra persona a sobrevivir a través de la sequía. Si excluimos la fe y la palabra que Dios le había dado a esta mujer, definitivamente tendría que haber sido su peor día en su vida. Sabiendo que no solamente ella estaba al borde de la muerte, sino que su hijo estaba o iba a comenzar a morir también. ¿Qué dolor habrá sido eso en el corazón de una madre? Lo que aumentaba el sufrimiento a un nivel mucho más alto. Y ahora viene este hombre. Cuando ella no podía ni suplir las necesidades de su propia carne, y viene este hombre, un extranjero. Imagina una persona que nunca has visto. Tú estás en esta situación y nunca has visto a esta persona, y este extranjero se te acerca y le dice, te pide que le traigas agua, un vaso de agua. ¿Cuántos lo harían? Especialmente si te estás muriendo y parece que a nadie le importas. Otra pregunta. ¿Cuántos de nosotros lo haríamos a un extranjero teniendo el refrigerador lleno? También hay muchos que no lo harían. Si fuera el mejor día de su vida, le dijéramos, ahí te puedo decir dónde está la tienda para que tú consigas. El punto aquí es que para que esta mujer, sin ninguna queja, sin ninguna excusa, fuera a traerle un vaso de agua, ella tenía que ser una mujer muy, muy especial. Se pudiera haber desahogado de su frustración, pero no lo hizo. Simplemente fue y le trajo el agua. Vamos al principio número 9. Y este es muy importante y en este nos vamos a quedar hoy. Principio 9. Dios siempre tratará de invocar de ti una acción de fe antes de proveer milagrosamente. Eso es muy importante. Muchos no reciben su provisión porque no están dispuestos a actuar en fe antes. Quiere que Dios les provea y después les van a dar las gracias, pero no funciona así con Dios. Él lo hace al revés de la lógica. Una razón por la cual Dios escogió a esta mujer pudiera haber sido porque él sabía que era una mujer generosa. Tiene que haber sido una mujer muy generosa, muy dadora, que estaba dispuesta a ayudar a otra persona. Aquí vemos un principio muy importante y es que hay razones por las cuales algunas personas reciben milagros y otras personas no. Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, a veces las personas se eliminan ellas mismas de ser bendecidas cuando no están dispuestas a bendecir a otras personas. ¿Están comprendiendo lo que estoy diciendo? Dios no hace acepción. Él no está diciendo este sí, este no. Pero cuando nosotros sembramos, Dios puede hacer que crezca. Pero cuando no sembramos, no hay nada que hacer crecer. Nosotros debemos de desarrollar esta actitud de dar, aún cuando estamos en dolor y tenemos problemas. Si pudiéramos dejar de preocuparnos tanto por nosotros mismos y lo desesperado de nuestra situación para comenzar a ayudar a otros, podríamos vencer nuestros propios retos. Muchos están en retos que han tenido por años y años porque no están dispuestos a cambiar su punto de vista. Si estás en dolor, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Bendecir a otra persona que está en dolor. ¿No es cierto? Porque si tu corazón está dolorido y estás, ay, pobre mí, pobre mí, pobre mí, pues ¿de qué te ayuda? ¿De qué te ayuda? Pero si yo estoy adolorido y Rafael está adolorido, yo me acerco a él y le comienzo a animar, yo me voy a sentir mejor. ¿Por qué? Porque no me estoy enfocando en mí. Pero si me estoy constantemente enfocándome en mí, como que yo soy el centro del universo, no estoy sembrando nada en la vida de otra persona. Piensa en esto, ¿cuándo es la última vez que sembraste en la vida de otra persona? Yo no digo solo dinero, aunque puede ser eso. Pero ¿qué tal vez con aliento? Hay personas que lo hacen todo el tiempo, pero piensa en eso. Si estás enfermo, a veces lo mejor que puedes hacer es buscar otra persona enferma y orar por ella. ¿Cuántos lo han hecho? Estando muy enfermos, oran por otra persona. ¿Verdad? Esa es a veces la mejor manera. ¿Qué dice Lucas 6:38? Dad y se os dará. ¿Cuántos han escuchado eso antes? Todos lo hemos oído, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos la mayoría del tiempo? Que nos den y después yo doy. Tenemos la versión moderna, es la traducción moderna. Que me den y después yo doy. Pero no es como funciona con Dios. Dice, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. ¿Con qué medida? La misma. Han escuchado esa analogía, ¿verdad? Algunos quieren darle una cucharadita a Dios y que Dios le dé con un barril. Y no funcionan las cosas así, dice. Esas son las palabras de Dios. Tenemos la tendencia de aplicar este versículo solamente a las finanzas, pero en el contexto se puede aplicar a cualquier otra cosa que uno necesita. Si necesita gozo, ¿qué debe dar? Gozo. Si necesita paciencia, ay, es más difícil. En el área donde tú estás adolorido, busca a otra persona igual para bendecirla. Usa la pequeña cantidad de fe que tienes y Dios te lo multiplicará. En sus hojas, el dar es la manera más grande de suplir tu necesidad. El dar es la manera más grande de suplir tu necesidad. Entonces esta viuda, aunque estuvo en una situación de crisis, decidió ayudar a otro con todo lo que pudiera. Era muy dadora. Hay personas que ni en su mejor día ayudarán a otros. Pero hay razones, por como he dicho antes, que hay personas que son bendecidas más que otras. ¿Cuántos hemos estado en una iglesia y decimos, Dios, ¿por qué tú le bendices tanto al hermano y a mí no? ¿Que tú no sabes mi dirección? ¿Cuántos hemos dicho cosas así? Si quieres, yo te la escribo. Aquí está mi dirección para que mande las bendiciones. Y decimos, ¿por qué al otro? Nosotros no sabemos qué es el estilo de vida del otro, que tal vez está dando el 50% de lo que recibe. No lo sabemos. Y Dios le está bendiciendo. Ok, versículo 11 de Reyes 17. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Como habíamos dicho, esta mujer ni siquiera era israelita, era Sarepta de Sidón. Creo que eso era por Siria. Cuando ella dijo, vive Jehová tu Dios. Estaba ella usando la manera de describir al Dios verdadero de Israel. Ella había reconocido por lo menos que Elías era un hombre del verdadero Dios. Y parece que estuvo en una relación ella misma con este Dios verdadero. Versículo 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¡Wow! ¡Qué desesperación! Voy al HEB a comprar lo último que puedo. Llegará a la casa a morir. Aunque Dios la sustentó por 3 años o más después de esto, hay personas que usan esta reacción de ella para comprobar de que ella no tenía fe. Pudiera ser interpretado así, pero en el versículo 9 vimos ya que Dios la había escogido a ella con un propósito muy específico. Que no lo sabemos, pero por alguna razón Dios la había escogido, había hablado de esta mujer. Ella tenía una promesa específica. Si ella iba a sustentar a otra persona por la duración de 3 años, ella iba a tener que recibir sustento a ella misma también. Yo creo, es mi opinión personal, que ella nomás estaba tratando de comunicar a Elías los hechos. Estos son los hechos. Pero tal vez ella estaba tratando de probarle a él también, a ver cómo iba a reaccionar él, a ver si él era este hombre a quien Dios le había hablado a ella. Tal vez ella había comenzado a dudar un poco. Es posible que por decir eso, aunque Dios le había dado la palabra, había llegado a lo que consideraba su última comida. Y a veces nosotros llegamos así a nuestra última esperanza. ¿Cuánto le hemos dicho a Dios? Si esto no funciona, estoy frito. ¿Okay? Y creo que eso era lo que ella le estaba diciendo a Elías. Y Elías detectó esto. Entonces era por eso que Elías le pidió que le preparara algo a él primero o antes. Primero antes, es la misma cosa. ¿Antes o después? Pidió que le diera algo. ¿Antes o después? Antes. Exactamente. Ahora, ¿esto parece lógico? ¿No parece que él está abusando de esta pobre viuda? Parece, ¿no? ¿Qué sinvergüenza este profeta? Viene de quién sabe dónde, en vez de ir a buscar empleo, y se busca una viuda. Y la que nomás tiene comida para un día. ¿Cómo la va a abusar esta pobre, pobre mujer? Ya lo imaginan, ¿verdad? En los periódicos, profeta entra a la ciudad y abusa viuda. Porque le pide algo para él antes de que coman ella. ¿Por qué Elías hizo eso? Necesitaba alguna manera de despertar de nuevo la fe en esta mujer. Porque para que ella diera algo, tendría que tener fe. Si no, ¿por qué hacerlo? No había ninguna razón. Entonces, aunque parezca locura, lo que Elías está haciendo con ella es un favor. Está dando un favor para que ella pueda ser suplida. Entonces, en sus hojas miramos esto, en los milagros de Jesús. Es interesante que para las personas que no tomaron la iniciativa para buscar su milagro, Jesús les daba algo que hacer antes de que recibieran su milagro. Cuando las personas se le acercaban a Jesús, ya con fe, Él les decía algo parecido, como dice en Mateo 9:29, dice que les suceda tal como ellos creen, porque ya habían tomado el primer paso. Pero en otras situaciones, donde tal vez él más se le acercó más a la persona, siempre le daba algo que hacer para que tuvieran que actuar en fe. Como el que le dijo que se fuera a lavar los ojos con el lodo. ¿Por qué tuvo que hacer eso? ¿Por qué hizo eso? Pobrecito, le tiene que ir a enlodarse para recibir su milagro. No parece lógico. Pero Dios sabía, Jesús sabía, que algo que tenía que hacer ese hombre para poner a actuar su fe. O la mujer sabía que Dios iba a sustentarla a ella y su hijo y otra persona, pero no sabía quién era. Y cuando le pidió comida y ella dijo que no tenía comida, era posible que meramente, como dije, estaba declarando los hechos para ver cómo iba a reaccionar este hombre, a ver si era el profeta que había recibido en la promesa. Ahora, llegamos al último punto hoy y sí vamos a terminar muy temprano. Voy a cumplir mi promesa. En lo natural, parecía que Elías estaba pidiendo algo que aceleraría su muerte, no su vida. ¿No es cierto? Ella tuvo que tomar un paso de fe. La única razón para que ella respondiera positivamente a la petición de Elías era si le estaba creyendo a Dios. Ahora te quiero dejar con esta pregunta en esta mañana. ¿Confías lo suficiente en Dios para darle a Él, para ofrecerle a Él antes de que tú recibas? ¿Cuántos pueden decir que a veces he sido retado ahí? ¿Verdad que sí? Queremos orar y orar y orar. Y Dios, cuando tú me suplas, cuando yo me gane la lotería, le voy a dar 50% a la iglesia. Mentiroso. Eso nunca, nunca, nunca sucede. Pero cuando nosotros tomamos el paso de fe y damos antes. Mire, cuando yo he estado en más necesidad, es más cuando he sacrificado. Porque sé que tengo que sembrar algo. Esa es la vida, así funcionan las cosas de Dios. El principio de la semilla y la cosecha. ¿Okay? Cerremos los ojos.